Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Bodegas El Frontón de Oro en Vega de San Mateo con su producción de vino, tabaco Dos Santos, Hijos de Tenerife, vodka Blood. Estas son solo algunas de las empresas canarias que actualmente exportan parte de su producción a los Estados Unidos. Firmas que ahora ven con inquietud el anuncio que ha hecho en las últimas horas el nuevo presidente de que podría imponer a los productos de España un arancel del 100%. Ha sido precisamente en respuesta al corresponsal de COPE en este país, David Alandete, cuando Trump se ha pronunciado de esta forma, justificando la medida por el escaso presupuesto que nuestro país destina a gastos en defensa y en la OTAN. Lo cierto es que las empresas de Canarias no son las únicas que tienen cierto temor por cómo les puede ir con Estados Unidos en esta nueva era Trump, que acaba de comenzar en Murcia, en Asturias, en País Vasco, en Andalucía, en Castilla y León. También en Aragón son varias las empresas que ahora mismo se están cuestionando precisamente esta misma pregunta. Lo que está claro es que comienza una nueva etapa entre España y los Estados Unidos, y por mucho que le moleste al actual gobierno, es necesario vías de entendimiento para que la economía no resulte perjudicada. Pues es un asunto de los que vamos a tratar hoy en esta Herrera en Gran Canaria de martes 21 de enero, pero lo cierto es que hoy miramos más de cerca al Arsenal de Las Palmas, porque esta mañana ha atracado de nuevo el Juan Sebastián Elcano. Lo ha hecho en multitud de ocasiones, pero esta es especial porque a bordo está la princesa Leonor, que repite visita como la que hizo su padre hace ya 38 años y su abuelo hace ya muchos más. Está claro, por tanto, que hoy es una visita histórica y un día igualmente a recordar en el diario de la capital Gran Canaria. Por cierto, a ver dónde se va a comer la infanta. El restaurante de Santa Cruz de Tenerife se ha hecho ya famoso en toda España. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de martes 21 de enero, un día en el que quiero que escuches esto. Bueno, pues esto es el inconfundible rock de la cárcel de Elvis Presley. Es uno de los grandes temas de su primera época, antes de que se fuera a la mil en Alemania, que de alguna manera, para los entendidos, es la mejor época de Elvis Presley. ¿Quién compuso esta canción? Esto es importante porque son dos figuras clave en la historia de la música. Son dos compositores que prácticamente eran artesanos de la creación de canciones y forman una de las grandes parejas profesionales de compositores de toda la época y de toda la historia. Hablamos de Jerry Leiber y de Mike Stoller. Estos dos señores compusieron no solamente para Elvis, también para The Coasters, Los Drifters, Benny King. Bueno, esta canción alcanzó el número uno en el año 1957 y le gustó tanto a Elvis y le gustaron tanto las composiciones de estas dos personas que grabó más de 20 de sus canciones. La verdad es que tristemente hoy en día parece que ya no hay tantas parejas de compositores como esta, y es una pena porque estamos viendo que aunar esfuerzos y crear entre dos personas desarrolla temas tan mágicos como este rock de la cárcel de Elvis. Que nos sirve a la perfección para contarte de qué te vamos a hablar en esta Herrera en Gran Canaria. Por ejemplo, de la visita de la infanta Leonor. Estaremos pendientes de este importante crucero que desarrolla en el buque Juan Sebastián Elcano con Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, hablaremos también con nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Está pendiente del sorteo de la Copa del Rey que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus dentro de unas horas. Y es que la isla de Gran Canaria va a acoger la próxima edición de la Copa del Rey de baloncesto en febrero. Por cierto, no paran de llegarnos reacciones y más personas afectadas por, en este caso, la falta de personal en el Centro de Atención a la Discapacidad del Tablero, en el sur de Gran Canaria. Ayer, la consejera de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Cabildo, Isabel Mena, hacía una llamada a la tranquilidad en nuestros micrófonos, pero lo cierto es que hay más gente que quiere hablar y dar su versión de los acontecimientos. Nereida es una de estas personas. Y también hablaremos con Alberto Hernández. Es el viudo de una paciente de ELA, Mari Carmen, que en vida quiso denunciar el retraso que sufría en la valoración de grado, pero falleció antes de que pudiera hacerlo. En este caso, critican el que la dependencia y su reconocimiento no se adapten a enfermedades que avanzan rápidamente como esta ELA. Tendremos tertulia con, en este caso, Laura Torres y Carmen Vecino, el apunte turístico, como siempre, con Javier Vega. Y además vamos a hablar de las conexiones entre la Gran Canaria 3 y el campus universitario de Tafira. Si habitualmente conduces por esta parte de la capital Gran Canaria, pues verás cómo a diario se forman grandes retenciones. Bueno, pues hoy comienzan las obras de la nueva conexión para evitar precisamente esos atascos. Diez y doce minutos, estas son algunas de las cuestiones que hoy vamos a tratar, pero antes vamos con el tiempo y con Garoé. Para quien no lo sepa, Garoé es el nombre de la borrasca, que parece que hoy va a comenzar a traer lluvias. Lo hará en concreto hasta la parte suroeste de Gran Canaria, donde nos cuentan la Agencia Estatal de Meteorología que hoy nos vamos a encontrar cielos nubosos o cubiertos y esas precipitaciones, sobre todo por la tarde, ojo. Viento del suroeste moderado con intervalos de fuerte y las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria entre 16 y 25 grados. Hoy tendremos 21 grados en Arrecife, 22 en Puerto del Rosario. Atentos también, ojo y precaución al estado de la mar. Desde las 2 de la tarde hay aviso amarillo en toda la provincia de Las Palmas por fuerte oleaje. Precisamente el gobierno de Canarias, teniendo en cuenta esta circunstancia, ha activado la prealerta por fenómenos costeros adversos para todo el archipiélago canario. Pues como siempre, el programa va a ser posible gracias a la ayuda del técnico Víctor Cabrera. Un saludo de Santi Morollón. Vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos con todo ello en esta jornada de martes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 océanos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
las 10 y 16 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. En los próximos minutos vamos a hablar con Alberto Hernández. Es el viudo de Mari Carmen. Es una enferma de ELA que en vida quiso denunciar el retraso en la valoración de grado, pero tristemente falleció antes de poder hacerlo. En este caso, Alberto está lamentando que el sistema pues no se adapte más a dolencias terminales que además pues avanzan muy rápidamente en el cuerpo, y también que no se le den más facilidades a aquellos que tienen, por ejemplo, dificultades para lo que es realizar la parte administrativa de lo que es el reconocimiento de la dependencia. Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Pues regular, porque todavía estoy con el duelo y claro, me duele mucho el alma, mucho. Claro.
Alberto, lo primero, muchísimas gracias por atendernos y sentimos muchísimo el fallecimiento de su mujer recientemente, hace un par de semanas. Mari Carmen tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Se le diagnosticó en el 2018, me parece que es, después de...
Bueno, La confirmación fue en el 2018, pero la sospecha estaba antes. En el 2017. Lo que pasa que todas las ELA no se manifiestan de la misma forma.
Claro.
Y entonces, a la hora de intentar dar un diagnóstico, van descartando, haciendo pruebas descartando. Y con eso te puede ir un año y medio.
Es una...
Hasta que es una enfermedad que a veces se manifiesta clara y otras veces no.
Claro.
Y a ella le tardó un poco más en la confirmación, pues la sospecha sí estaba.
Es una dolencia, como está contando Alberto, porque muchas veces el diagnóstico se llega a través de descartar otras enfermedades.
Sí, descartando.
En el 2018
en algunos casos,
se llegó a ese reconocimiento, en el caso de Mari Carmen. Entiendo que poco después, en su momento, Alberto, cuéntanos, pues comenzó lo que es el proceso para solicitar la ayuda a la dependencia, en este caso grado 3, conseguido en agosto del año pasado.
Sí, en el año pasado, sí. Eso fue la revisión, la revisión. Porque desde que ella le diagnosticaron, se pasó a dependencia, le dieron grado 2 y el INC le dio absolutamente, ella le dio la incapacidad absoluta sin necesidad de informes ni nada, solamente con el diagnóstico ya le habían dado la absoluta. Y ya como ella... ya empezó a empeorar más todavía, ya ella por sí sola no era autónoma, necesitaba ayuda para todo, y pues decidimos solicitar la revisión en dependencia y en ENIN. Eso fue en abril, las dos cosas se fueron en abril, dependencia en agosto ya nos dieron grado 3, pero no daban el PIA, que es la carta certificada, donde te dan las cuantías y tú con eso hablas con las empresas concertadas del gobierno de Canarias para que te hicieran el servicio de asistencia a tu casa. Y nunca llegó.
Claro.
Podías esperar, nunca llegó.
Sin ese PIA, por mucho que te hayan reconocido la dependencia, el servicio no te lo prestan.
Bueno, las empresas no te lo prestan. Tendrías que, hacer reclamaciones, hice reclamación, pero nunca me contestaron, incluso en el diputado del común. También lo hice, me contentaron que le iban a revisar y ahí se quedó la cosa. En el INC fui yo el 27 de noviembre porque ya me estaba ya un poco diciendo que esto es imposible que esté tanto tiempo. Y cuando llegó el 27 de noviembre a la cita, hablo con la funcionaria y me dice que con suerte me lo revisarían febrero, con mucha suerte, marzo. Del 2025, eso fue en el 2024 cuando yo hice la pregunta. Y yo le dije, mire, mujer, no tiene tiempo. Y ella se quedó un poco como apenada, pero ya está, ya no pudo hacer más nada.
Claro.
Porque el problema de esta enfermedad es el tiempo, no te da tiempo, no te da tregua.
Eso es lo que le iba a preguntar a Alberto.
Sí, sí.
En este caso, desgraciadamente, la aplicación de la dependencia en Canarias, pues no somos una de las comunidades que mejor lo aplique. Hay muchos casos, como el que nos está contando Alberto, en el sentido de que se retrasa mucho el reconocimiento después que se les dé el PIA. Pero este caso concreto es todavía más doloroso porque, como está explicando ahora mismo Alberto, es una enfermedad que avanza rápidamente en el cuerpo y el trámite administrativo es muchísimo más lento, claro.
Sí, es muy claro. Lo ideal que debería ser, si fuera un poco, tuvieran un poco de sentido común, una vez que se te diagnostica el ELA, ya tiene que darte el grado 3 y la gran invalidez, porque tú no puedes hacer pasar a otra persona con el mismo trámite, con los tiempos que se pasan. Directamente hay que darle grado 3 y la gran invalidez, porque es que esta enfermedad no para, no da tregua. Es que te para todo el cuerpo prácticamente.
Claro. Una cuestión, Alberto, a la hora de solicitar la dependencia, ¿todos los enfermos tienen que pasar por el mismo trámite y los mismos plazos con independencia de, de la dolencia que sufran?
Sí, todos por igual. Normalmente, cuando la primera vez que hicimos lo de grado 3, en 3 meses teníamos todo. Eso fue en el 2018, final 2018, principio del 2019. Uh-huh. En 3 meses ya teníamos el grado 2, la absoluta ya ni hizo falta ni nada, con el diagnóstico fue suficiente. Y en la tarjeta de aparcamiento, todas esas cositas que se sacan cuando está con los trámites de dependencia. Uh-huh. Pero ahora no sé qué ha pasado, que lo que es las revisiones, por lo menos, no está actuando de forma correcta. En los 3 meses se pasa a 5 o 6.
Claro, claro. Es que ese es el problema, precisamente. Unos plazos de tiempo que, desgraciadamente, pues desde el ámbito administrativo, pues no se pueden cumplir, no se puede acompañar la rapidez de cómo afecta la dolencia a la persona. Una de las cuestiones que también quería denunciar su mujer, Alberto, es que, bueno, en su caso, ella sí que tenía facilidad para resolver los trámites administrativos, pero
sí,
hay otras personas.
Y hacía preguntas, me hablaba, claro, con la trabajadora social, que me echaba una mano, te movías para aquí y tal, ibas tocando puertas, como el que dice, uh-huh. y por lo menos sale un poco para adelante. Pero hay personas que no se pueden resolver o no tienen la capacidad para resolverse, porque ahora no son más mayores, uh-huh. o no tienen esa capacidad, no todo el mundo podemos hacer esto. Y que pasan un trámite y a veces un agobio, es que incluso intentando tocar puertas tampoco vas a conseguir gran cosa. Claro. Porque, claro, te dicen una cosa y al final no se cumple.
Creo que, Alberto, lo que es el proceso desde que alguien solicita la dependencia hasta que recibe la prestación de forma efectiva, la ley dice que tienen que pasar como máximo 6 meses.
6 meses en la ley, pero ahora está la ley impone 3 meses.
Meses. Todavía menos tiempo. Si no se cumplían los 6 meses, que yo creo que la media de resolución está por encima de los 500 días aquí en Canarias, yo no sé si esto de los 3 meses para la ELA será realista.
No es realista, tal como está funcionando dependencia, y no por los trabajadores trabajadores sociales, es por la organización. Yo creo que es más bien organización y intentar poner más personal si es necesario. Pero es que el ELA o enfermedades degenerativas que te van, como el ELA, que no hay tiempo, que la clave del ELA es el tiempo, no hay otra cosa. El tiempo no da tregua. Es que no hay otra cosa, este tipo de enfermedad no te da tregua ninguna, no te da respiro.
Desde luego que no. Alberto, desde 2018 tienen ese diagnóstico y por lo tanto rápidamente pues se pusieron con el tema de la dependencia. Por lo tanto estamos hablando con una persona que conoce bien lo que es la tramitación de esta ayuda. ¿Qué estamos haciendo mal aquí en Canarias, Alberto, para que en otras regiones, que tampoco son mucho más ricas que nosotros o tienen más recursos, se haga mucho mejor? Aquí, por ejemplo, en los micrófonos de COPE siempre ponemos el caso como ejemplo de Castilla y León, que yo creo que es de las comunidades que mejor la aplican y ni de lejos es la que tiene más recursos.
No, y yo no creo que sea por los recursos. Yo creo que sea por... Es que a la parte ejecutiva que no o no organiza bien... O estaban cambiando, haciendo un cambio, no lo sé, es que no lo entiendo, porque las partidas presupuestarias están, lo que es dependencia está formado, no es que no es nada nuevo, que tienen bastante experiencia, y aún así, con estos problemas que tienen, no han sabido con los años resolver estos problemas, porque esos problemas cada vez se agravan, y si me dice que van mejorando, ¿por qué no mejoran? Se van agravando. Y en dependencia y en el IN, pues tanto de lo mismo. Por lo menos la revisión, en el IN, por lo menos la revisión.
Claro. La verdad es que hemos querido contar este caso y le agradecemos muchísimo a Alberto que se haya prestado a hacerlo, especialmente para denunciarlo y que las autoridades tengan un motivo más pues para tratar de intentar ayudar a estas personas, que como estamos incidiendo durante esta entrevista, es que el problema es que no tienen tiempo de esperar todo el proceso. En su caso, bueno... Mari Carmen fue una campeona desde que se le diagnosticó. Yo creo que son más de 6 años, casi 7, pero normalmente sí. Para los pacientes de esta dolencia la esperanza de vida no es esto.
No, ella, los médicos se lo dijeron, ella estaba por encima de lo normal, y un compañero que nos apoyamos mucho, que también falleció un mes antes que mi mujer, también lo mismo, más de 6 años. Y él, que se llama Alfredo, Alfredo Ponce, y mi mujer siempre estaban luchando, no se rendía, y a veces había días que no quería ni levantarse de la cama, y yo le decía, anímate un poco, y ella se reaccionaba. Y tiraba para adelante, no es que no se rendía nunca, y él tampoco, y vivían la vida como podían, pero tampoco es que ellos se quejaban, porque es que no se quejaban nada, solamente se preocupaba por los demás, pero por ellos mismos no.
Pues una campeona y una gran persona, Mari Carmen.
Una gran persona.
Como nos está contando su marido, Alberto. Alberto, no le molestamos más porque sabemos que está usted trabajando y que ha tenido que pedir permiso a la empresa para poder estar con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias. Ojalá de verdad que este testimonio, que yo creo que es muy poderoso, pues ayude a otras personas que a lo mejor pueden estar ahora mismo pasando el caso de Mari Carmen, no solamente
seguro
con la ELA,
sí.
Claro,
sí,
sino con otra dolencia también muy rápida.
Sí. Es que la enfermedad no da el tregua, y que hay que tener un poco más de sentido común y organizar las cosas mejor.
Alberto, un abrazo y muchas gracias. Muy buen día.
Muchas gracias a usted.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Mejor dejarlo como ayer. Dime.
dime si soy para ti.
La semana pasada te estábamos contando la queja de padres y madres del Centro de Atención a la Discapacidad del Tablero, en el sur de Gran Canaria. Están planeando una protesta en las próximas semanas frente a las puertas del gobierno insular por la falta de efectivos médicos que sufre este centro desde el pasado mes de agosto. Ayer escuchábamos en los micrófonos de Herrera en COPE en Canarias a la consejera de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Cabildo de Gran Canaria. Isabel Mena reconocía que, efectivamente, hay una falta de efectivos médicos, como están indicando los progenitores, pero también hacía un llamamiento a la tranquilidad y aseguraba que los pacientes están bien atendidos.
Llamamiento a la tranquilidad: en el centro están los usuarios atendidos, hay personal, además son centros donde el Cabildo hace una inversión de personal importantísima que supera con creces lo exigible por la norma. En muchos de ellos incluso se duplica el número de personas que trabajan allí respecto a la que exige la ley, a la que exige la norma, porque entendemos desde el Cabildo de Gran Canaria que así debe ser, porque entendemos que por la situación y las patologías de los usuarios que allí hay, pues requerimos de mucho más personal del que la norma nos exigiría.
Pero lo cierto es que a pesar de estas explicaciones y de esa llamada a la tranquilidad, son varias las personas que se han puesto en contacto con nosotros en COPE Gran Canaria para seguir hablando de este asunto, preocupados por la situación del centro en el que están sus hijos. Nereida Hernández Rodríguez es una de estas personas, está ya con nosotros. Nereida, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Estamos bien.
Bueno, Nereida, ¿qué le parece esa llamada a la tranquilidad, en este caso que hacía la consejera, asegurando que las personas, pues mire, los pacientes están bien atendidos?
Pues mira, eso ya se lo tiene muy aprendido la señora Mena. Uh-huh. Eso, yo soy una de las madres que salió hace un año y algo, a la que ella dice que algunas de ellas no han seguido, ¿no? No han querido seguir, se han uh-huh. retractado, no.
Sí.
Yo le quería contestar a la señora Mena que sí, todo ha sido igual y quizás peor. De hecho, estoy ahora aquí con otra asociación, uh-huh. con una serie de documentación para denunciarles ya. El caso de mi hija sigue igual, y es en San José de las Longueras. El caso de mi hija sigue igual, falta de aseo. Tengo todas las pruebas médicas preparadas desde agosto, les estoy pidiendo cita al centro para llevarle las pruebas y todavía no me han dado una cita. Cierto, uh-huh. me dieron una cita ahora para enero, pero ese día me tocaba justamente. Tengo problemas de médicos, me tocaba el médico y no lo podía dejar.
Nereida,
me la dieron para el día, dime.
Si le parece, vamos a contar la historia desde el principio. Nos señalaba usted sí. que tiene usted una hija en el centro de atención. ¿Cuál es la sí. dolencia que tiene? ¿Cuál es el tratamiento que necesita o la atención que necesita y la que entiendo que está denunciando, pues no se le presta?
Mi hija necesita que le presten atención en el aseo, uh-huh. porque ella en el aseo no uh-huh. se lo hace,
sí.
y mi hija me llega pues siempre o bien orinada o defecada. Pero no es que haya defecado en la braga, es que no la limpian. Y esto vengo denunciándolo desde octubre el año pasado. Total, pensando que la niña podría tener algún problema digestivo o como fuera, bueno, pues le hice sus pruebas pertinentes. Todavía en el centro no me dieron una cita, pero yo no pude ir ese día, que me la han dado ahora en enero. No es que me la dieran hace 3 meses. Ese día justamente tenía un médico, no lo podía... Y a continuación pedí la otra, me la dieron me la prolongaron una semana más, uh-huh. y me llaman el día anterior que tampoco iba a estar la directora, con lo cual no he podido presentar las pruebas de mi hija. Cada vez es peor. Entonces, lo que le quería contestar a la señora Mena, porque soy una de las madres que ella dice que hace tiempo pues salió también una madre y al final no era cierto, etcétera, uh-huh. etcétera, y que fuimos a la fiscal. No, nosotros no fuimos a la fiscalía. El fiscal o la fiscal se presentó de oficio.
Uh-huh.
Nunca, y archivó el caso, cierto, pero nunca habló con las personas afectadas. Solamente habló con el cabildo y habló con el centro. Como usted verá, nadie tira piedras a su tejado cuando lo tiene de cristal. Nunca habló con las madres y archivó el caso. Con lo cual, yo he seguido a partir de ahí recabando pruebas uh-huh. con todo lo que está pasando y lo voy a llevar, y ahora sí me voy a ir al fiscal.
Para denunciar este caso concreto de su hijo, ¿verdad? De su hija, ¿verdad, Nereida?
De mi hija, sí. para denunciar el caso concreto de cómo me está llegando mi hija. En este momento que el fiscal archivó el caso, pues, o la fiscal, no sé el por qué, porque no tenemos ningún documento de por qué lo archivaron ni por qué no lo archivaron. No tenemos nada, nada. Y las cosas siguen igual. Y las cosas siguen igual. Y yo llamo claro. para eso. Dice la señora Mena
¿sí?
que bueno, que los padres y las madres y que no nos hemos retractado nosotras, ¿eh? Ella dice al final que bueno, que al final alguno se retractó. No, señora Mena, no nos hemos retractado. Éramos tres y las tres seguimos igualmente. No, nos hemos retractado. Y yo concretamente voy a seguir adelante. Y el resto también.
Claro. Nereida,
que le quería contestar.
Hablo sí. obviamente desde el desconocimiento, pero me planteo que el aseo personal me parece una de las primeras ayudas o de las primeras cosas que se tiene que realizar en este tipo de centros, ¿no?
Por las infecciones que puedan coger, así es.
¿Y cómo es posible que, bueno,
que se puedan coger,
cómo es posible pues, que cuando le dan a usted a su hija, pues encuentren esa situación que nos contaba?
Pues mire usted. Esto es tan fácil como que yo sé que la niña no se limpia. La niña tiene 36 años. La niña no se limpia, la niña va solo al baño. Muchas veces pienso yo que es que le dice que quiere ir a hacer pío o a hacer caca y bueno, pues se espera y cuando se espera se lo echa encima porque no se lo aguanta. Y el piso es igualmente. Y cuando no, es que no la limpian. Porque si tú te defecas encima, te manchas todo, pantalón incluido, y esto no es así. Viene de medio fondillo hacia atrás, hacia la espalda. Eso por una parte. La otra, yo he puesto hojas de reclamaciones a la señora Mena, a Lías, a la empresa, al diputado del común, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted la respuesta que me manda?
¿Qué le dijeron?
Elías. Punto, firmado conjuntamente con la señora Mena. Que bueno, que una vez puesto y tal, no existe, pero vamos, para que se radique el problema, el centro se había ofrecido lavarme la ropa de la niña. Ya. No, señor.
Claro.
Y a mí no me das, mi hija viene a mi casa todos los días, mi hija no duerme allí, mi hija viene a mi casa. Usted me manda la ropa, porque si no, yo en menos de un año tengo que ponerle pañales a mi hija. Porque estos niños, a lo que tú los vas habituando, se van quedando. Tengo que ponerle pañales. La solución no está en que usted me lave la ropa de mi hija, la mierda de mi hija, perdona la expresión, la lavo yo, que no me da asco. Lo suyo es poner personal suficiente o saber a quién tiene trabajando o ustedes mirar, porque claro, posiblemente claro. No estoy culpando a los trabajadores, ¿eh? Estoy culpando al cabildo y a la empresa por dar dinero.
Una cuestión más.
Tiene que poner personal suficiente para que esto no suceda.
Una cuestión más, Nereida.
Y cualificado, claro.
Le he escuchado la reclamación que le hacía a Elías, la respuesta. Citó usted también al diputado del Común.
Al diputado del Común también contestó lo mismo. El centro se ha brindado a lavarle usted la ropa, porque yo me quejaba de que mi hija me llegaba sucia. Porque yo tengo que mandarle todos los días una muda de ropa. Y hay veces que viene hasta con tres. Entonces, ellos, la solución que me daban era esta, ¿no? Y vuelvo a repetir, la solución no es esa. Y no cumplen con los pliegos. El grupo 5 no cumple. Pero quiero especificar que estoy llamando para contestarle a la señora Mena. Y la señora Mena ya tiene una denuncia del tablero y la próxima semana, en 15 días, va a tener la mía. Porque esto es imposible. Esto es imposible que la niña me llegue así. Y la solución no está en que me laven la ropa.
Bueno.
La ropa de mi hija la lavo yo.
Pues es Nereida Hernández, es la madre de una persona, en este caso una mujer, que va a este centro de atención a la discapacidad y que tiene este problema que nos está contando y por el cual va a acudir a la fiscalía, aparte de la protesta que se va a realizar a las puertas del
aparte,
cabildo.
Aparte, tengan en cuenta que va a ser una de las primeras. Y voy a llevar varias pancartitas. Voy pasándolas.
Nereida, gracias. Vamos
parte,
a hacer
vale.
vamos a hacer seguimiento del asunto, a ver cómo les va. Y ojalá que se mejore pronto.
Vale. Muchas gracias por prestarme atención.
A usted, Nereida, por denunciarlo. Un saludo y muy buen día.
Adiós. Adiós.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Thank you.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dice 44, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Este martes 21 de enero es un día histórico. Nos visita a Las Palmas de Gran Canaria la princesa Sofía. A bordo del Juan Sebastián Elcano. No es la primera vez que el buque recala aquí, el buque escuela de la Armada, pero sí que lo hace por primera vez con la heredera a bordo. Llega desde Santa Cruz de Tenerife y antes de comenzar su travesía, por el Atlántico... hasta que llega a Sudamérica. Víctor se me ríe. Bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver los pormenores de este viaje y de esta pequeña escala que hacen Las Palmas de Gran Canaria y la princesa. Lo hablamos con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. ¿Cómo está, Juan José? Muy buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo en esta mañana tan significativa para Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, para la Armada, claro.
Jornada histórica con todas las letras, Juan José.
Pues sí, es histórica porque la presencia de una princesa asturiana, de una persona de la Casa Real, siempre ha tenido una significación especial, en este momento lo tiene, pero también lo tuvo en el pasado cuando vinieron las primeras personas de la Casa Real, como fue la infanta Eulalia en 1893, que no venía en un viaje de placer ni de pitiminí, venía con una importante misión, iba camino de Cuba y Estados Unidos representando al gobierno para intentar dulcificar un poco, pacificar el tema de la guerra de Cuba, que ya estaba candente en aquel momento, ¿verdad?
Bueno, evidentemente, pues fíjate que estamos viendo que ha habido una mayor presencia de personas vinculadas a la monarquía a bordo del Juan Sebastián Elcano y Las Palmas de Gran Canaria, esa relación, como lo que podíamos en un principio sospechar, porque siempre, Juan José, estamos hablando ahora mismo de la infanta Leonor y también de su padre cuando estuvo por aquí hace 38 años.
Bueno, efectivamente, su padre vino y su abuelo vinieron en el Juan Sebastián Elcano, su abuelo en 1958, ¿verdad? Uh-huh. Y recordar también que la visita del rey Juan Carlos como guardia marina tuvo una significación especial. Por aquel momento estábamos metidos en lo de la guerra de Ifni y a él le tocó, por ejemplo, visitar a los heridos que estaban en el hospital militar, en saludarlos y algunas otras visitas de este tema. O sea que no todo eran paseos y alegrías, sino que también pues había momentos difíciles, ¿verdad? Y que había que atender cuestiones que eran de Estado en su momento, en cada momento. Y recordar que el tatarabuelo de la princesa de Asturias actual, don Alfonso XIII, embarcó en el Juan Sebastián Elcano en el momento de su cuando se votó, en 1928, y fue en un primer viaje entre Cádiz, Málaga, y de Málaga volvió otra vez hacia Cádiz y subió a Sevilla. Ese fue, el previaje, porque fue un viaje de prueba, y luego lo importante ya fue un viaje de prueba de la tripulación que salió en el mes de mayo desde Cádiz, bajó por el Atlántico y directamente al Puerto de la Luz, tras fondear en el río entre La Graciosa y Lanzarote, luego bajó hacia Fuerteventura, se da la anécdota de que se le posó una paloma al sur de Fuerteventura, recogieron la paloma, se dejó coger y una paloma anillada con los datos de un colombófilo de Las Palmas de Gran Canaria, lo comunicaron por radiotelegrafía y apareció el propietario de la paloma y esto cuando llegó aquí al Puerto de la Luz y atracó en el muelle de Santa Catalina, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fíjense que vinculado al Cano desde el rey Alfonso XIII, o sea, desde el tatarabuelo de la actual princesa de Asturias.
Qué bueno. Las últimas crónicas que tenemos de esta relación entre la Casa Real, el Juan Sebastián Elcano y Las Palmas de Gran Canaria nos hablan de esa visita del rey de Felipe VI hace 38 años. Bueno, pues con algunos detalles acerca de lo que era la actividad de un joven de apenas 18 años de la época que se interesaba por la ciudad, por la comida. Nos cuentan que jugó al billar, que se parece que se tomó un gin tonic, que estuvo en un local pub gas, que creo que ya no,
ya no existe.
Exacto.
Estuvo muy de moda en aquel entonces. Yo lo conocí personalmente, por ahí iba mucha gente del mundo de la cultura, del periodismo, ¿verdad? Se formaban muchas tertulias, en fin, tenía mucha atracción en aquel momento. Bueno, pues se lo dirían y allí estuvo, además una hora muy cómoda en que no había mucha gente porque las tertulias eran ya bastante tarde, ¿verdad? Ellos cumplen unos horarios y no pueden estar hasta las tantas en la calle. Claro. Y bueno, pues eso es significativo. Y luego también yo siempre me he fijado en que el interés del rey estuvo hace poco paseando por Vegueta, pero ya la conocía desde esa época de guardia marina. Estuvo también en Teror, ¿verdad? Estuvo en el sur de la isla. En fin, que ya empezó a conocer Gran Canaria, que es una isla que él ha conocido y además ha navegado, no solo en el Cano, sino en otras embarcaciones por el entorno. Recordemos que está la regata Príncipe de Asturias, hoy en día Princesa de Asturias, la regata que organiza el Club Náutico, y todo eso crea lazos y vinculaciones.
Y una última pregunta para nuestro cronista. Lo cierto es que la expectativa que está creando la presencia de la infanta Leonor es tremenda, ya lo vimos en Santa Cruz, y esto revierte positivamente también en la ciudad e incluso en sus negocios. He visto en todas partes, Juan José, la reseña y la entrevista y las declaraciones de los propietarios del establecimiento en donde comió en Santa Cruz junto con otros guardamarinas. Entiendo que a lo mejor aquí podríamos tener una situación parecida. Bueno, a donde vaya a comer a sus propietarios les toca la lotería.
Les toca la lotería. Yo mismo, al conocer dónde había ido a comer, me arrepentí mucho porque no hace un poco antes de Navidades pasé por delante.
¡Ay, vaya!
Estuve a punto de entrar y no entré.
¡Qué pena!
Y ahora ya lo tengo en la agenda para la próxima vez que vaya por Santa Cruz, que será pronto. O sea que si me pasa a mí, le pasará a un montón de personas. Bueno, pues indudablemente aquí pasará algo similar porque esto, digamos que es todo un mundo de imagen, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante también en estos momentos para Canarias, para la Gran Canaria, para Tenerife, los puertos, esta imagen que se está transmitiendo a través de su presencia, a través de medios nacionales e internacionales. La prensa francesa se ha hecho mucho eco de esta visita y eso es bueno para las islas en este momento, esa imagen de Canarias vinculada dentro de acciones de Estado, ¿verdad? Pues eso es fundamental en este momento.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí esta visita de la princesa a Las Palmas de Gran Canaria a bordo del Juan Sebastián Elcano. Es una visita que ha comenzado esta mañana y que tiene distintos eventos a lo largo del día, como por ejemplo una reunión con las autoridades. Juan José Laforet es el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo
usted,
y buen día.
Un cordial saludo.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú ricos y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nos vamos corriendo hasta el auditorio Alfredo Kraus porque a partir de las 11:30 en unos minutos comienza allí lo que es el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto que se va a celebrar aquí en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. En el auditorio está nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Efectivamente, ya en el auditorio Alfredo Kraus, todo preparado. Uh-huh. Hemos visto entrar ya Alberto Herrero por parte del Real Madrid, Atap Sabané por parte del Gran Canaria. Están entrando ya los diferentes componentes y directivos de los clubes y veremos el sorteo a las 11:30 uh-huh. con 8 equipos, 4 cabezas de serie, que son el Valencia, el Unicaja, el Real Madrid y la Laguna Tenerife, y 4 equipos en la otra parte del bombo, que es uno el Gran Canaria, otro el Juventud, el Manresa y el Fútbol Club Barcelona. Ojo, Santi, porque uh-huh. podríamos tener derbi y podríamos tener clásico en cuartos de final. Hay opciones, que se pueda ver un Real Madrid-Barça y que se pueda ver un La Laguna-Tenerife-Gran Canaria. Veremos el sorteo que arranca a partir de las 11:30 de la mañana. Impresionante lo que ha preparado la ACB en el auditorio para lo que va a ser este sorteo. todos los equipos, casi de ningún equipo hay jugadores, lo que más bien hay directivos, porque todos tienen competición europea. Por ejemplo, el Granca juega mañana partido de Eurocup, hay Euroliga esta semana, entonces veremos más directivos, como el caso de Alberto Herrero por parte del Real Madrid, que de jugadores en la jornada de hoy.
La verdad es que es una fecha y un campeonato muy importante para Gran Canaria, pero obviamente también para el Dream Gran Canaria. Desde tu punto de vista, ¿qué posibilidades tiene el equipo en esta Copa del Rey, Juanfran?
Pues yo diría que todas. Primero porque tiene mucho talento, tiene presupuesto, es el anfitrión. El pabellón son 10.500 espectadores, estaremos hablando en torno a 6.000 del Gran Canaria. El resto se va a repartir entre los diferentes equipos de la Liga ACB, con lo cual yo creo que va a jugar prácticamente, bueno, prácticamente como en casa, el equipo de Jakalakovic. Ya le ganó en Unicaja de Málaga, que es segundo en la Liga en Málaga, en el Martín Carpena. Le ha puesto las cosas muy complicadas al Real Madrid. Quizás el que menos compitió fue frente al Barça, pero no se va a ver en los cuartos de final. Serían ya en todo caso unas semifinales, una final contra el Barça. Yo creo que el Granca aspira a todo. Ya ha jugado una final, ya ha jugado varias semifinales, ha estado en muchísimas Copas del Rey. Jugando en casa yo creo que aspira a todo. Después veremos ya en la cancha lo que ocurre. Si me dices un favorito en general de la Copa del Rey, yo me quedaría con el Unicaja de Málaga. Aunque el Valencia ha acabado primero en la Liga, Unicaja segundo, yo creo que ha sido el equipo más regular durante lo que ha sido el primer tramo de esta competición.
Entiendo, Juanfran, que a lo mejor el primer cruce más sencillo para el equipo Gran Canario pueda ser precisamente la Laguna Tenerife, ¿o no?
Yo diría
entre
que
comillas sencillo, ¿eh? Ojo.
Exacto. Muy complicado porque no se le da nada bien. El domingo, por cierto, hay derbi. Además, en Liga para arrancar la segunda vuelta en el Gran Canaria Arena, entre el Gran Canaria y la Laguna Tenerife. Yo diría que ninguno es fácil. Todos son muy complicados. Los 8 equipos son indudablemente los mejores de la Liga Española. Pero yo me quedaría, si me das a elegir, yo me quedaría más con el Unicaja de Málaga o el Valencia. Yo evitaría el Real Madrid e intentaría evitar, lógicamente, a la Laguna Tenerife. El más evitable es el Real Madrid. Yo creo que de los 4 quizás puede ser el más complicado. Se le da muy bien la Copa del Rey. A un partido tiene mucho talento el equipo de Chus Mateo. Pero la Laguna Tenerife no estaría mal, por lo que ya tendríamos un equipo canario en las semifinales. Pero sí es verdad que a nosotros no se nos da bien, ni en Liga ni en Copa del Rey, el conjunto tinerfeño. Entonces, yo lo intentaría evitar, y también al Real Madrid, y después entre el Valencia y el Unicaja, pues bueno, que salga la bola que crea a partir de las 11:30 en el sorteo.
Por cierto, Juanfran, no sé si tenemos el dato, ¿quién va a estar a cargo de lo que es, pues meter la mano en el bombo e ir cogiendo los nombres de los equipos?
Te va a sorprender, es un futbolista.
¿Ah,
es un futbolista? Sí, jugó en tu equipo, Juan Carlos Valerón.
Bueno,
va a ser uno de los que esté sacando las bolas en la jornada de hoy. Y después una leyenda del baloncesto femenino, que además se acaba de retirar, como es el caso de la Gran Canaria, Leo Rodríguez, que también van a estar sacando las bolas de los diferentes emparejamientos de cuartos de final. Después ya se va a decidir los cruces de semifinales y cómo quedaría también el cruce de la final, lógicamente con números y con letras, sin equipos, pero lo va a decidir las bolas que saquen tanto Juan Carlos Valerón como también Leo Rodríguez a partir de las 11:30.
Bueno, pues a partir de esa hora precisamente estaremos muy pendientes del auditorio Alfredo Kraus, sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey del Baloncesto, que se va a celebrar entre el 13 y el 16 de febrero en la ISA. Juanfran, muchísimas gracias, nos vas contando, un abrazo y buen día.
A ti igualmente, Santi, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta ahora. Pues tan solo un minuto para alcanzar las 11 de la mañana. Hacemos una pausa en el camino, escuchamos el boletín y enseguida regresamos con más cosas en Herrera, en Gran Canaria. Oh,